Bueno, pasamos a una noticia que ocupa en estos momentos primera plana en la revista en línea Cambio. Uy, y sí. Se trata de Cartago.
Efectivamente, la nota periodística del 11 de mayo de este presente año, Día de las Madres, ¿no? Describe sí. Que de las 102 personas desaparecidas entre el 2019 y el 2024 en el municipio, 52 son menores de 28 años de edad. Según la revista Cambio, como usted lo menciona, habló con cuatro familias de las víctimas y recorrió la laguna en un lugar que, según denuncian, podría ser una fosa común. De las 102 personas desaparecidas entre el 2019 y 2024 en el municipio, 52 son menores de 28 años de edad. La revista estuvo en Cartago, habló con cuatro familias de las víctimas y recorrió la laguna, un lugar que según denuncian podría ser una fosa común. Cuando vio la curvatura de la cadera y la figura estilizada de la espalda, Juan Pablo Santiago supo que por el torso desmembrado que estaba en el agua era de su hija Daniela. Por encima del dolor y de lo aterrador del momento, y después de pasar largas horas sumergido hasta el pecho, el padre tuvo la fuerza para ayudar a sacarlo. Estaba atado con alambre a una piedra de 30 kilos
sí.
Y había estado anclado con una estaca al pecho de la laguna, según la información de la laguna, un cuerpo de agua en una zona rural de la ciudad de Cartago, en donde según las familias de los jóvenes desaparecidos podría haber, digamos, muchos más cuerpos. Un sitio que algunas víctimas creen que puede ser una fosa común de las que las autoridades locales prefieren no pronunciarse. Entre el 2019 y 2024, 102 personas fueron desaparecidas en esta ciudad. Según Medicina Legal, las cifras reales, sin embargo, pueden ser mucho mayores. La difícil situación de violencia de esta ciudad, que obviamente pues se pasa, obliga a muchas familias de las víctimas a callar para evitar retaliaciones de las bandas delincuenciales que mandan en este territorio. Pero las familias buscadoras cuentan la ausencia de sus hijos con certeza de quienes van sumando el dolor, no con la frialdad de los que tabulan las cifras. Según relato, abro comillas, dice así: mi hija era muy linda y aquí, atrás, era caderona. Y yo cuando vi el cuerpo supe que era de ella, porque se veía hasta lindo, se veía hasta lindo, así partido en dos, según la información. Cuenta con más detalles Santiago. Daniela desapareció junto con su novio Nicolás Aristizábal, ambos de 17 años, el 3 de junio del 2023. Durante 2 meses y 10 días, las familias no tuvieron pista de su paradero, pero el 13 de agosto, una llamada de un número privado alertó a Juan Pablo Santiago sobre el cuerpo en una laguna. A las 8 de la noche llegó al lugar y durante 2 horas lo inspeccionó con un sobrino. Cuando ya se había dado por vencido, vio flotar parte de las piernas de Daniela. Uy. Pasaron allí toda la noche. Al día siguiente, ante la respuesta lenta de las autoridades, el padre contrató una maquinaria para hacer un pozo y pagó alquiler de 2 motobombas para que le ayudaran a sacar el agua. A 5 metros de los primeros restos hallaron parte de los cuerpos de Nicolás, unos huesos blanquitos, aún con carne, relata Santiago, todavía con los ojos emparrancados, dicen aquí el relato de quien ha visto ese horror tan cerca. Según Teresa, una de las madres que busca sin descanso a su hijo en la escombrera, en el CIRDEC, el Sistema Principal de Registro Nacional de Desaparecidos en Colombia, hay documentos de 102 casos recientes en Cartago. Han aparecido vivos 22 y 14 fueron hallados muertos. De 66 aún no se tiene noticia. Del total de 16 víctimas son menores y de 18 años de edad. Y 36 son jóvenes entre los 18 y 28 años. De ahí algunos líderes del Valle del Cauca catalogan obviamente este sitio.
Como la barbarie de Cartago.
Sí, señor.
Como un juvenicidio, también le dicen.
Juvenicidio. En el 2023, 5 parejas de jóvenes desaparecieron mientras estaban juntos. De esos, se han encontrado 4 cuerpos, entre estos Nicolás y Daniela. Según un allanamiento y otras cosas raras, unas horas antes de la desaparición de Daniela y Nicolás, hombres de la Policía Nacional entraron de manera sorpresiva en la casa familiar de la joven, en el barrio Santa Ana, después de unos minutos de revolver todo e intimidar a los residentes con sus armas. Los uniformados dijeron que se habían equivocado y que la casa de verdad buscaban eran algo diferente.
¿Sí? La del frente. Uh-huh. Aquí pasamos entonces para el video que publica la revista Cambio, que es el testimonio de Lina Gómez. Escuchemos.
Este es el lugar donde don Juan Pablo halló los cuerpos por una llamada que le hicieron. Un número privado diciendo que había un cuerpo con una estaca en la laguna. Yo no me enteré sino ya el otro día, como a las 8 de la mañana, ya que me comunicó con don Juan Pablo y él me comenta que había un cuerpo. Yo llego aquí a las 8 de la mañana, estaba don Juan Pablo con la familia. Don Juan Pablo alquiló motobombas para poder extraer el agua, pero pues era imposible esta laguna poder nosotros extraer el agua y poder recuperar si habían más restos de Daniela, porque todavía no había aparecido Nicolás. Solo dieron la orden de buscar un pedacito de la laguna que fue encontrado Daniela y Nicolás aquí, donde ellos tuvieron que haber acordonado toda la laguna para poder prospectar, llegar a ver si se podían encontrar restos, ya que todos los restos de nuestros hijos no nos los encontraron. Entonces aquí deben estar las otras partes de los restos de nuestros hijos. Nosotros trajimos a nuestros hijos con 206 huesos y no nos los entregaron completos. Aquí están los otros restos de nuestros hijos. Esta laguna debe ser de nuevo intervenida, porque nosotros necesitamos y exigimos de que nos entreguen nuestros hijos completos. Y para mí esto es una fosa común, presuntamente. Aquí es una fosa común.
Bueno, eso fue publicado hace 2 días.
Sí, claro.
El 9 de mayo.
Es que estamos compartiendo con los oyentes una publicación que está en primera página en la revista Cambio. Inclusive hubo que suscribirse para que nos dejara ver todo el contenido, que es el que estamos compartiendo con los oyentes. Seguimos con esta segunda parte. En la casa vecina, según relataron después las autoridades, vivían integrantes de la banda delincuencial Los Flacos, una reconocida organización criminal de Cartago. Durante el operativo se reportó la captura de alias Chávez, un líder que hacía algunos días se había fugado de la cárcel. El padre de Daniela puso una queja formal contra la policía por lo que ocurrió a su familia. El hecho quedó sembrado como un precedente. A los 3 días de los hallazgos de los restos en la laguna, las autoridades se retiraron del lugar, pero las familias de Nicolás y Daniela siguieron buscando. Con las luces de los celulares intentaban ver dentro del agua. En una de esas inmersiones, Santiago halló más huesos, pero al revisarlo se dio cuenta de que eran mucho más viejos, que estaban ennegrecidos. Por eso él y otras familias de desaparecidos creen que puede haber más restos humanos en el cuerpo de agua, que tiene una extensión aproximadamente de una hectárea. Es que el mismo alcalde de ese momento, Víctor Álvarez, lo dijo, y yo no sé si es que le faltan huevos para repetirlo. Ahí hay más cuerpos porque lo que yo saqué buceando no pertenece a Nicolás, explicó Santiago, haciendo referencia a una entrevista del entonces mandatario, en la que dijo que era posible que esos huesos pertenecieran a otras personas. El hallazgo de la moto en la que se transportaban esa noche Daniela y Nicolás también abrió una puerta de sospechas. La última vez que Lina Gómez vio a su hijo Nicolás, le entregó 4.500 pesos para gasolina. Eran las 7 de la noche del 3 de junio del 2023. El joven le dijo que volvería rápido. La madre lo esperó hasta las 7:30, pero salió porque tenía una cita con una amiga. El libro de inglés de Evelyn y los otros sueños chamuscados en el incendio de Bosa, el 6 de junio, un agente de la policía llamó a Gómez para preguntarle si era la dueña de una moto que había sido encontrada en una cañada cerca de la vereda Guayabal. Ella confirmó que confirmó las placas. El punto en el que encontraron queda a pocos metros del cruce del río Cauca, por lo que las familias creen que quienes hicieron eso pretendían lanzarla al agua, pero se les acabó la gasolina. Extrañamente, la moto la sacaron del lugar donde la tiraron y después la lavaron hasta dejarla brillante, rompiendo así toda la cadena de custodia y eliminando posibles pistas sobre los responsables. Esas y otras irregularidades las ha revelado Gómez, quien es el líder de la Asociación de Madres de Cartago, ASOMADCA, el grupo de mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos, las mismas que durante más de 2 meses acamparon junto a la laguna para exigir que avanzaran las investigaciones y protestar contra la decisión del alcalde Víctor Álvarez de rellenar el cuerpo de agua. La lucha por esclarecer el crimen de su hijo y de los otros jóvenes les ha traído problemas a Gómez. Después de repetidas amenazas de muerte que la hicieron desplazarse a otra ciudad, hace un mes volvió a Cartago, pero sigue denunciando lo que llama la negligencia de parte de los entes públicos como la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cartago, la Defensora y la Personería y los posibles vínculos de las bandas criminales con algunos líderes políticos locales. Ella critica con vehemencia que solo se haya ordenado la búsqueda de cuerpos en una pequeña parte pequeña de la laguna y no en todo el cuerpo de agua. Dice que en el lugar podrían haber más restos de sus hijos y por eso cree que debe ser de nuevo intervenida porque podría haber una fosa común. Otro punto sospechoso es que, aunque el informe forense, según Gómez, estableció que Nicolás recibió 18 puñaladas antes de morir y Daniela 8, y en una de las escenas del crimen fueron encontrados el cuchillo, las medias y unos ladrillos. Misteriosamente, estos no aparecen en el reporte legal. Ubicado Cartago en una posición geográfica estratégica y con alrededor de 150.000 habitantes, según datos recientes del DANE, Cartago es una puerta de entrada directa al eje cafetero y un punto de conexión entre el occidente y el centro del país. Un túnel directo para la movilización de personas y mercancías que muchos grupos ilegales quieren controlar. Esa ubicación y la proximidad a puntos claves como el Cañón de Garrapatas refuerza su importancia para las dinámicas asociadas en las rentas ilícitas, porque facilita el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilegales en esas zonas, según reseña la Fundación Paz y Reconciliación, PARES. La laguna es un cuerpo de agua ubicado en una zona de Cartago en donde fueron hallados los restos de Daniela Santiago y Nicolás Aristizábal. La laguna, dice aquí nuevamente, en Cartago, dice PARES, tiene fuerte injerencia dos grupos de delincuencia común organizada, lo que ha llevado a un incremento en los casos de homicidios. El dominio del territorio ha estado a la cabeza de los flacos que controlan el microtráfico y el narcotráfico. Esta es una organización delincuencial heredada del cartel del Norte del Valle y, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, su presencia ha causado una cadena de homicidios selectivos en contra de bandas locales y la vulneración de derechos de defensores de derechos humanos, incluso en otros municipios cercanos como El Águila, Obando y Alcalá. Entre enero y octubre del 2024 se registraron 100 casos de homicidio en Cartago, es decir, un incremento del 8.6% con respecto al 2023. De estos, el 94% de los hechos ocurrieron con arma de fuego. El grupo Nueva Generación, enemigo de los flacos, también ha consolidado su presencia en la ciudad por medio del sicariato y de la lucha por rentas como tráfico y fabricación de estupefacientes y armas. Otro grupo con poder en el área de Cartago es el conocido como La Firma, que ha sido vinculado al sicariato, homicidios de menores de edad, microtráfico, lavado de activos a través de bares y discotecas y presunto financiamiento ilegal de campañas políticas, explicó PARES. Aunque la probó varias veces, la extensión eléctrica multiusos de José Daniel García López había acabado de comprar, no funcionó. Eran las 4 de la tarde del miércoles 12 de enero del 2022, cuando el joven de 21 años le dijo a su mamá, Luz Estela López, que iba a cambiarla. Salió en la moto y dijo que no se tardaba. Una extensión eléctrica multiusos que había comprado, otra historia de otro joven aquí en Cartago. Desde ese día no se sabe nada de él. Sevicia y desmembramientos, la terrorífica violencia que se vio. Se lo tragó el silencio, no hay una sola pista. Cuando quiso denunciar la desaparición, López vivió lo que le han pasado a muchas madres aquí en este municipio. Los cuestionamientos y la estigmatización de sus hijos. Le dijeron que tenían que esperar 72 horas e ir hasta Buga. Duró 4 meses peleando para que un juez autorizara la revisión de las cámaras de seguridad. Y cuando lo logró, ya se habían perdido todas las pruebas. La última imagen que tuvo de José Daniel quedó en la cámara de una casa vecina. Después supo que esa tarde estuvo en el taller del mecánico de motos. Aquí tenemos también el enlace de otra madre que cuenta también su triste historia de las desapariciones en Cartago y que denunció la revista Cambio. La escuchamos aquí.
12 de enero del 2022, día miércoles 4 de la tarde, salió al centro de acá de Cartago y no volví a saber nada de mi hijo. Hasta el día de hoy ya son casi 40 meses y no tengo respuesta por parte de Fiscalía, no hay ninguna entidad que me dé razón de nada, o sea, no hay absolutamente nada de nada. Mi hijo compró una extensión multiusos y él llegó a la casa y la probamos y estaba dañada, no funcionaba. Entonces yo le dije, hijo, ve y cámbiala de una vez. Entonces me dijo, sí, madrecita, yo voy a ir a cambiarla. Entonces él salió y se regresó, se quitó el saco, se quitó el canguro donde andaban sus papeles, todo. Salió con el casco, con el celular y en la moto. Y le dije, ¿vas a dejar esto? Me dijo, madrecita, yo no me demoro nada, yo ya regreso. Ya enseguida regreso. Y se fue con la extensión a cambiarla y no volví a saber de mi hijo. A raíz de la desaparición de José Daniel, pues la vida se nos volvió, o sea, mala en todos los sentidos, se nos acabó la vida. Y a raíz de eso, hace año y medio mi esposo falleció. Se le dio un derrame cerebral y falleció. Pues yo, en ese momento, yo quedé sola, yo vivo sola. La fiscalía no sabe nada de nada. La persona que me atendió me dijo que qué clase de delincuente era mi hijo, que porque aquí en Cartago no se desaparecía nadie, que esto no sucedía nunca en Cartago. Entonces por eso no había oficina de desaparecidos aquí en Cartago.
Mira, ahí está parte también de esa historia de las madres. Justamente que ayer, que se celebró el Día de las Madres, y muchos no pensamos en estas madres, que son las que han perdido sus hijos, que como esta señora dice que quedó sola.
Sí.
José Daniel, que no heredó el gusto de su padre por la soldadura, se ganaba la vida como barbero. Pero como muchos en Cartago, vivía del rebusque, vendía ropa, zapatos y hasta comida. La mamá dice que no estaba metida en problemas, que por el contrario, se le escuchaba decir que Cartago estaba muy miedoso y era mejor ser pobre que poner a la familia en peligro. Quería entrar a la universidad y montar una microempresa. El joven vivía con su mamá, su papá y su perro Bosco en una casa del barrio Las Veraneras. Con la desaparición, a la vida de la familia le cayó un pesado velo de tristeza. Hace un año y medio el padre murió del derrame cerebral, como lo contó la mamá ahorita. Tenía 56 años, 6 meses después murió Bosco de manera repentina. El perro solo tenía 5 años. La semana pasada se reunió con el fiscal del caso, que le dijo lo mismo que ha escuchado durante estos 3 años. Lo siento mucho, pero no tengo nada para decirle. Nadie habla nada. Sin embargo, el investigador reiteró lo que la madre dice con orgullo. Lo único que yo le puedo decir es que su hijo era una excelente persona. López dice que esto la ha envejecido. Y compara una foto con su rostro en el celular. Es muy difícil vivir así, si está vivo o muerto, porque sucedió, ¿por qué sucedió esto a mi hijo si no se metía en cosas? Pregunta con la voz firme, pero la mirada cansada. 7:34 minutos. El 28 de agosto de ese mismo año, la alcaldía expidió una solicitud de requisición de la maquinaria para hacer los trabajos de relleno, justificando que el proyecto surge a partir de mejorar una zona olvidada del municipio. El 13 de septiembre, la administración municipal expidió los documentos para el proceso de contratación. De noviembre, la CBC explicó, expidió una resolución contra las acciones ordenadas por el alcalde Víctor Alfonso Álvarez, y el 28 de febrero del 2025 la misma entidad inició un proceso de sancionamiento ambiental contra el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahita, por las intervenciones en la laguna, lo que indica que el taponamiento del cuerpo de agua era ilegal. A las 8:30 de la noche del 18 de diciembre del 2023, Yanny Sierra Flores llamó por teléfono a su mamá. Esta es otra de las desapariciones, ¿cierto? Yanis.
Sí, señor.
Llamó a su mamá, a su mamá Carmen, para decirle que ya estaba en la puerta de la máquina, o sea, en el puente, una estructura en el sector cerca de la casa, en el corregimiento de Puerto Caldas. Tranquila madre, que voy a pasar. En 8 minutos llego, escribió Yanis. Pasaron 20 minutos, entonces Carmen salió a buscarla en compañía de su pareja por los alrededores del puente. Repasaron los maizales cercanos hasta la medianoche, no hallaron nada. Se fueron a Cartago a la casa de una compañera de trabajo con quien había estado, quien confirmó que Yanis había salido de la casa. Buscaron hasta las 3 de la mañana, regresaron a la casa y a las 5 en punto volvieron a salir. El lunes a las 4:30 de la tarde aparecieron los zapatos de Yanis y un reloj inteligente que usaba. Parece que los hubieran colocado ahí sin cordones para que los viera, como que el enemigo andaba con nosotros, cuenta la mamá. Luego hallaron unas monedas y una pulsera de plástico que usaba la joven. Los vecinos del barrio los ayudaron a buscar durante una semana, contrataron 2 botes, recorrieron el río. Carmen se fue a pegar carteles a pueblos vecinos como Bando, Zarzal, La Paila y nada. Hasta ahora solo hay hipótesis sueltas en el caso de Yanny Sierra. Hace un año a una persona le fue hallado el celular que ella tenía el día de la desaparición, pero ni con eso el caso ha avanzado. ¿Qué pasó? Es la pregunta que ronda la cabeza de Carmen. Al no encontrar una explicación, tiene viva la esperanza de que alguien, así sea de manera anónima, le diga la respuesta. Yo quiero tenerla viva o muerta. Viva, qué alegría, y muerta, pues con mucho dolor y tristeza, pero sé dónde la voy a llorar y darle una sepultura digna. Bueno, ahí está este informe de... Es mucho más largo el informe que hace la revista Cambio sobre las desapariciones de estos jóvenes en Cartago. Y aquí tenemos inclusive también una parte del testimonio de Juan Pablo Santiago, lo que en este informe que hizo para la revista Cambio.
Yo soy el papá de Danielina Santiago Díaz, la niña que me asesinaron el 3 de junio del 2023 aquí en Cartago, que me la tiraron a esta laguna con una piedra de 30 kilos, junto con Nicolás. Nicolás estaba a unos 5 metros. Gracias a una llamada que me hicieron, que acá había un cuerpo de una niña, de una mujer con una estaca en el pecho. Y estuvimos durante 2 horas aquí dándole vuelta a esta laguna con un sobrino mío y un cuñado. Ya cuando íbamos de salida me dio por acercarme aquí y encontré las partes inferiores de la niña flotando. Supe que era ella porque se veía hasta lindo así partido en dos. Supe que era mi hija y pues desde ese momento, a los 2 días vinieron unos buzos, le sacamos el resto del cuerpo a la niña con una piedra de 30 kilos amarrada con alambre aquí, solo la calaverita. El día antes sabemos una máquina había mandado a sacar dos paladas para hacer un foso, para sacar el agua con una motobomba que habíamos alquilado. Y nos llamó la gran sorpresa de que sacan esta parte de aquí de Nicolás, huesos blanquitos con carne. Yo sabía que era mi niña, porque pues uno como padre y de tener un hijo desaparecido y encontrarla ahí, yo sabía que era ella, la familia, la mamá se resistía a aceptar que era ella, pero ya después a los 2 días encontrar el resto de Nicolás, partes socias de Nicolás, ya ahí pues... Hasta que nos dio el veredicto de medicina legal, pero siempre estuvimos seguros de que eran ellos.
7:40, 7:40. Bueno, este es parte de ese informe que ha hecho la revista en línea Cambio. 7:40.
De verdad, un reportaje. Y eso que como que imagino que es como la primera parte, ¿no, Carlito? Eso va a continuar, ¿no?
Sí, sí.
Van
sí.
a continuar con las investigaciones, se retoman algunas de las cosas que ya se conocen en nuestra ciudad y se espera, pues, obviamente, estos seguidores de esta revista se enteren más de lo que viene.
7:40, 7:40. Vamos a una pausa comercial y ya continuamos con más información. Viene la sesión de la Hoja Verde, la sesión.